Martín Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Durante el fin de semana en Cuba, periodistas independientes reportaron protestas y manifestaciones de inconformidad en varias provincias por el aumento de los apagones, que están durando inclusive más de 12 horas, Exilda, y que han continuado hasta el día de hoy. Analistas creen que debido al desabastecimiento, la galopante inflación, la marcada pobreza, el hambre, se estaría gestando en Cuba la tormenta perfecta que daría lugar a previsibles protestas y demandas del pueblo, esta vez mayores, recordemos, a las del 11 de julio de 2021.
Así es, Ricardo. Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del año 2021 y quien vivió las del 11 de julio, nos acompaña hoy para contextualizar qué le está pasando, qué está pasando en Cuba y cuál es la realidad del pueblo de cara a la crisis económica actual. Así que los buenos días, un gusto conversar con Junior García Aguilera acá en Martí Noticias AM.
Buenos días, señor García.
Buenos días, un abrazo grande.
Bueno, vamos a empezar por esto que estamos comentando. ¿Qué avisora Junior García Aguilera en medio de todo lo que está sucediendo en el panorama cubano actual?
Bueno, yo creo que es inevitable que reaccione el pueblo de Cuba, porque como decían ustedes, está creada la tormenta perfecta. O sea, uno tiene la misma sensación que sentíamos cuando estábamos en los días previos al 11J. Los apagones yo creo que son como el colmo. O sea, es imposible mantenerse quieto y tener paciencia china cuando se sufre un apagón de 12 hasta de 15 horas. Entonces las condiciones sí están creadas para que ocurra un estallido social en Cuba, pero ahora la peor situación que tiene el régimen es que hay una división interna. Y eso podría ser entonces definitivo para ellos.
Estamos hablando, por ejemplo, de la destitución reciente del exministro Gil Fernández por señalamientos de presunta corrupción. ¿O a qué se refiere, señor García?
Sí, definitivamente hay una crisis interna dentro del régimen. Uno puede leer entre líneas, más allá de los rumores que circulan, uno puede leer entre líneas a través de lo que tuitean. Porque algunos de estos funcionarios tienen una especie de incontinencia, ¿no? Un síndrome de dedos inquietos. Y cuando escriben tweets donde hablan de división, donde hablan de tiempos difíciles, de vacilantes, confundidos, desalentados, cobardes, reblandecidos, traidores, desertores, como es el caso de Liz Cuesta, que ha hecho un tweet que delata la situación interna que está sufriendo el poder, entonces uno puede leer, ¿no?, la división que hay entre ellos. Pero además de eso, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, también ha citado a Fidel hablando de que el mayor enemigo es la división. O sea, a través de todos estos tuits uno se da cuenta de que dentro de ellos hay una división tremenda en este momento.
En medio de todo esto, los ojos están puestos sobre Cuba. Y tú has dicho en tu cuenta X que cuando suceda, si sucediera un nuevo estallido social, la comunidad internacional debe saber de qué lado ponerse. ¿Por qué?
Yo creo que es vital el apoyo de la comunidad internacional. Este tipo de dictaduras, de regímenes, no caen solo por las protestas. Es decir, ahí está el caso de Venezuela, con protestas durante varios días, con varios muertos, y el régimen de Maduro sobrevivió. Tenemos las protestas que ocurrieron en Nicaragua, el propio 11J en Cuba. Es decir, no basta con que la gente se rebele, no basta con las protestas, aunque es un factor determinante. Además de eso, la oposición debería ser capaz de estar organizada, de poder movilizar los gremios de manera organizada dentro de Cuba. Tendría que estar dispuesta también y preparada para tener contactos a nivel internacional para que se apoye un cambio democrático en la isla. Y también haría falta, por supuesto, que ocurra esta división interna. La forma más fácil en que un régimen de este tipo cae es cuando se fractura internamente. Y entonces están ahora dadas las condiciones para que todo eso ocurra al mismo tiempo.
Y se está conociendo, señor García, que hay esperanza que en abril se retomen de nuevo las remesas a través de Western Union. Están llegando 8.300 toneladas de trigo, están llegando huevos de Colombia. Ayer Putin aprueba modificar acuerdos de crédito entre Moscú y La Habana. Estos son quizá ayudas a cuentagotas para demorar lo que usted está llamando que se vuelva a detonar de pronto la situación del 11 de julio de 2021.
Sí, bueno, el eje autoritario que incluye a varios países, necesitan que el régimen cubano permanezca en pie. Lo necesitan porque, bueno, por supuesto, el régimen cubano tiene toda su red de influencias, tiene toda su red ideológica, pero además su red de inteligencia que actúa para estos intereses del eje autoritario. Por lo tanto, ellos harán todo lo posible porque el régimen se mantenga en pie. Lo que pasa es que cada uno de estos países que conforman el eje autoritario también tiene sus propias crisis internas. Es decir, Putin tiene sus problemas en Rusia con la guerra, que se está empantanada, que no evoluciona. Lula tiene sus problemas, AMLO tiene sus problemas, Maduro ni hablar. O sea, que ellos podrán dar pequeñas ayudas al régimen, pero no son capaces en un momento como este de dar todo lo que el régimen necesita para mantenerse en pie.
Muchos jóvenes han emigrado de la isla, muchos se han ido. Quizás el régimen también está apostando a esto para evitar un estallido social.
Sí, no solo el tema de la emigración cubana no solo responde a ese aspecto, al aspecto de liberar presión, de que se vayan los jóvenes, de que se vayan los más rebeldes. También responde a que se conviertan en personas que envíen luego dinero a Cuba. Es decir, es como una inversión que el régimen ha hecho cada cierto tiempo. Pero siempre queda gente dentro de Cuba. Es decir, no nos hemos ido todos. Y ahí hay gente, quizás que todavía no ha aparecido en públicamente, pero hay gente dentro de Cuba, jóvenes muy valientes y personas no tan jóvenes también, que pueden convertirse en figuras definitivas, ¿no? En estos días que están por venir. Así que también hay que estar atentos para darles el apoyo que necesiten.
Señor García, ahí en Europa, ¿cómo se sigue percibiendo la situación real, diáfana que quisiera tener para cortar esos vínculos entre la Unión Europea y las ayudas que oxigenan al régimen de La Habana?
Mira, los políticos generalmente responden a los intereses de los votantes. Y lo que pasaba durante un tiempo es que, por supuesto, había una imagen romántica sobre el tema de Cuba. Grandes masas de personas tenían esa idea romántica y los políticos tenían temor, por ejemplo, de decir que Cuba es una dictadura o de tener un discurso que fuera en contra de la opinión general que había entre sus votantes. El tema es que después del 11J esa opinión ha variado totalmente. O sea, ya uno no se encuentra prácticamente a nadie que defienda de esa manera romántica a un régimen absolutamente dictatorial como el cubano. Yo trabajo en un punto de venta, vendo flamenco, y cada vez, por mi punto pasan muchos latinoamericanos, muchos europeos. Cada vez que descubren mi acento y me preguntan si soy cubano, ya nadie me habla de unicornios azules ni de revoluciones utópicas. La gente habla de tristeza, de qué pena que un país tan hermoso esté así de destruido. La gente sabe que hay presos políticos, es decir, la imagen ha cambiado. Y si la imagen de la gente ha cambiado con respecto a Cuba, eso facilita también que la imagen de los políticos cambie y que se tomen medidas contra esa dictadura.
Bueno, pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por estar conversando esta mañana acá en Martín Noticias M sobre la situación actual en la isla. Muchísimas gracias y un abrazo, Junior.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo.